La Ventana de Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya estamos por aquí en La Ventana de Madrid. Un saludo de Elena Jiménez. Y hoy tenemos que empezar esta Ventana de Madrid con dos noticias de las últimas horas, dos malas noticias. La primera, el tiroteo que se ha producido en el barrio de Usera esta mañana y en el que ha perdido la vida una policía municipal de 62 años, mientras que su compañero de 52 ha resultado herido de bala en un hombro y ahora se encuentra hospitalizado. Los agentes se habrían encontrado de forma casual con unos atracadores que acababan de robar en una sucursal de correos. En ese momento se produjo el tiroteo, aunque del ayuntamiento aseguran que los policías no han llegado a disparar, algo en lo que coincide uno de los testigos, que llega incluso a hablar de que uno de los atracadores ha rematado a la mujer que ha muerto.
Porque realmente no iban a por ello, pero la furgoneta se ha cruzado, la Berlingo, que es donde iban los delincuentes, se ha cruzado y los policías dicen, bueno, ¿esto qué hacen aquí? Y al bajarse se ha bajado uno, le ha pegado un tiro a la chica, un tiro al chico, y luego en el suelo le ha rematado a la chica con otro tiro.
La policía dice que ya tiene identificado a uno de los supuestos autores de los disparos y están buscando ahora también el vehículo en el que han huido, una furgoneta Citroën Berlingo. A partir de las 10 de esta noche se va a abrir la capilla ardiente con los restos mortales de la gente en el salón de plenos del Ayuntamiento de Madrid. Y la otra mala noticia de las últimas horas, ya saben, es ese accidente en las cocheras del metro de Loranca que se produjo ayer y que ha dejado dos personas muertas y otras dos heridas. Afortunadamente, las dos personas heridas se encuentran bien. El niño de 4 años sigue en el hospital Niño Jesús, pero está fuera de peligro, está leve, y su madre ya ha sido dada de alta en el hospital. Ahora se ha abierto una investigación para saber por qué había personas ajenas a Metro en esas instalaciones y para saber también cómo se produjo el accidente en el que ha perdido la vida el gerente de mantenimiento de Metro y una joven de 17 años. Estos son los dos asuntos que llevamos hoy en portada, pero hay más cosas que vamos a repasar ya en titulares de este miércoles 8 de agosto. Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Con sucesos, con más sucesos, como el protagonizado por un hombre de 43 años que ha intentado matar a su padre de 70 con medicamentos que le daba en su comida. El presunto homicida ha llamado al 112 esta mañana para contarles que su padre estaba inconsciente y cuando han llegado los servicios de emergencia ha confesado lo que llevaba haciendo desde hace 3 días. Otro suceso. 3 personas han sido arrestadas en El Álamo. Escondían 19 kilos de hachís en el maletero de un coche estacionado en un garaje privado. Al parecer, ese era el escondite de una droga que luego distribuían en los pueblos cercanos. Son sucesos a las puertas de la ola de calor que nos va a hacer sufrir a partir de mañana, en una época ya de por sí de mucho sufrimiento y, como decían hace años, también de penurias. La Comunidad de Madrid va a cobrar una cuota mensual a los inmigrantes sin papeles que viven en la región y que quieran recibir asistencia sanitaria. Hay muchas asociaciones sociales que consideran que esta decisión es racismo puro y duro. Además, con una intención, añaden, que esas personas abandonen un país, España, que ha tenido una fuerte tradición emigratoria y que aún está viendo cómo sus jóvenes se van buscando nuevas oportunidades. Pedro Álvarez es de Voluntariado Madres Dominicanas.
No lo pueden pagar ni muchos regulares. O sea, eso es un brindis al despropósito. Eso no tiene ni pies ni cabeza. No hay un emigrante que en este momento pueda pagar ese dinero. Y además es injusto, porque el emigrante, inclusive el irregular que está en España, él paga sus impuestos indirectos en la consumición, en lo que compra, en todas aquellas cosas que le son imprescindibles para la vida. O sea, es que no, por mucho que uno intente explicar esto no tiene explicación ninguna.
Más ideas contrarias a los recortes que se sufren y que en septiembre se van a sentir mucho en todos los bolsillos y que asfixian a las universidades públicas. Una de ellas, la Rey Juan Carlos, que ha despedido a finales del pasado mes a 11 profesores que tenían contratos indefinidos, profesores que se han enterado al consultar su cuenta bancaria o al recibir un burofax. Los sindicatos creen que habrá más despidos y más recortes. César Gallo es de Comisiones Obreras.
Lo que se van a encontrar en septiembre pues es posiblemente aulas cerradas, asignaturas que no se podrán impartir, porque no habrá suficiente personal docente para mantener esa carga lectiva que se necesita dar, y lo que tendrán pues es una universidad de muy baja calidad con un futuro poco halagüeño.
Baja calidad, futuro poco halagüeño, y nosotros tendríamos que añadir una cosa más, con unos precios que algunos no sabemos si van a poder pagar. Por ejemplo, precios de másters que pueden llegar a los 3.900 euros, es decir, el doble de lo que costaban este mismo año. Tan solo los másters habilitantes, es decir, los másters necesarios para el ejercicio de actividades profesionales, y por lo tanto son obligatorios, como en el caso de los estudios de Derecho, mantienen sin excesivas subidas los precios, que van a rondar los 2.100 euros. La Comunidad de Madrid ha fijado la subida de tasas semanas después de que el periodo de matriculación haya finalizado. Esto quiere decir que muchos estudiantes se hayan matriculado en estudios que duplican su precio. Un servicio que, por cierto, funciona de cine, y para acabar con algo positivo, es el de la teleasistencia, que trabaja para 108.000 domicilios en la capital. Tan solo el año pasado recibió 8.747.000 llamadas. Julia tiene 77 años, tiene una hija dependiente y además su marido tiene Alzheimer.
Me da tranquilidad porque vienen en un momento dado y yo no puedo, a lo mejor, o me caigo yo y ellos están sin la atención mía, estando ya muy enfermos, lo mismo mi marido que mi hija. ¿Qué hago yo? Claro, llamé una vez porque me subió muchísimo la tensión. Y entonces no sabía lo que hacer, y como estaba con mi marido solo enfermo y mi niña sola, mi hija sola, pues yo llamé a este servicio y vinieron con una ambulancia y me atendieron muy bien.
Bueno, vamos a ver ahora cuál es el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Nacho Olán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Desde hoy hasta el domingo, día en que finalizará esta segunda ola de calor de este verano, la Comunidad de Madrid se mantendrá en aviso amarillo y también naranja por altas temperaturas. Hoy las máximas han superado los 35 grados en algunos puntos de la región. Atención a la próxima madrugada, porque las mínimas se mantendrán altas en el centro y sur de la comunidad. En la capital no bajaremos de los 22 grados. A esta hora de la tarde predominan los cielos despejados y por la sierra aparecen ya las primeras nubes de evolución que en principio no van a dejar precipitaciones.
7:34, vamos a poner un poquito de música y enseguida vamos con nuestra tertulia, con las entrevistas para hoy y sobre todo también, aunque hoy somos más breves, también les esperamos a ustedes en el teléfono 902-1460-60, 902-1460-60. Y sobre esta música vamos a saludar ya a quienes nos acompañan hoy en esta tertulia de la Ventana de Madrid. Moncho Alpuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Andrés Gil, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y Toño Batres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Toño es una nueva incorporación a esta tertulia de verano. Toño está en paro desde el año 2009, ¿verdad, Toño?
Sí.
Trabajaste como programador informático.
Sí, sí.
Ha vivido un tiempo en la calle. Ahora está en un alojamiento de la Fundación RAIS y queremos que, bueno, pues que estés también en la tertulia que tenemos en la Ventana de Madrid durante el verano, bueno, pues para que nos dé otro punto de vista del que a veces quizá nos olvidamos un poco los medios de comunicación, los políticos, quizá hacemos a veces discursos que se alejan un poco de lo que vive la gente en la calle y de su día a día. No creemos para nada que esto sea una cuestión de morbo ni tampoco de dar pena, sino que nos haga pensar, reflexionar, analizar. En fin, porque además Toño nos dice que no para de moverse, que le gusta mucho la ironía y bueno, Toño, y además incluso has escrito un libro.
Sí, un libro que, bueno, que estoy terminando ahora, que se llama De Madrid al suelo, por causas evidentes. Es decir, uh-huh. Llegué a Madrid y terminé en el suelo de la Plaza Mayor. Y bueno, en el libro se habla de lo que me ha pasado desde que yo llegué. Y de Madrid, de mí y de la gente.
Bueno, luego nos cuentas algunas cositas más que me has dicho antes también, en las que estás trabajando, algo de música, en fin, luego nos los cuentas un poquito. Vamos a empezar, si queréis, ya con la tertulia de hoy, y vamos a empezar con un asunto polémico. Viene del Ministerio de Sanidad y quiere que se aplique en las comunidades autónomas. Bueno, y es esa orden que prepara el Ministerio de Sanidad por la que quiere que los inmigrantes sin papeles paguen por tener asistencia sanitaria. Serían unos 50 y pico euros al mes, unos 710 euros al año. Si son mayores de 65 años sería más, casi 1.900 euros al año. Tres comunidades han dicho que no lo van a llevar a cabo, Cataluña, Andalucía y País Vasco. La Comunidad de Madrid, hemos preguntado hoy, han dicho que sí. Pedro Álvarez es la persona a la que tenemos al teléfono, es miembro voluntario de la Asociación Voluntariado Madres Dominicanas. Pedro Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, bienvenido a la Ventana de Madrid. Y Pedro, vale, le escuchábamos antes en el resumen, pero queremos preguntarle un poquito y ahondar un poquito más. ¿Qué le parecen los planes del Ministerio de Sanidad, esa orden que ha remitido a las comunidades autónomas?
Bueno, yo todavía no me lo creo. Es decir, hasta que no lo publiquen oficialmente y lo veamos, yo creo que no es posible hacer tal disparate, porque eso no tiene ni pies ni cabeza, y lo único que demuestra es que no conocen la inmigración, no saben de la inmigración, y esto es como legislar a puñetazos, vamos. No tiene ningún sentido.
¿Le van a pedir algo aquí a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Sanidad? Hemos hablado hoy con ellos, dicen que van a aplicar esa orden que está preparando el Ministerio de Sanidad. Ustedes, junto con otras asociaciones, con los sindicatos que ya vienen de lejos denunciando esta, no esta situación concreta, sino el hecho de que se le quite la tarjeta sanitaria a los sin papeles, ¿van a pedirle ahora algo a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Sanidad?
Bueno, nosotros tenemos programada mañana una reunión de asociaciones de inmigrantes y probablemente pasado, después de mañana, el viernes, daremos una rueda de prensa para informar desde todos los ángulos de la inmigración, de todos los colectivos, aunque nosotros tenemos 53 nacionalidades a las que damos asistencia, pero bueno, hay toda otra serie de compañeros que están trabajando en este sentido, y lo que vamos a hacer es reflexionar y sobre todo pedir diálogo. Yo creo que en toda esta serie de cosas que tienen una trascendencia fundamental en la vida social, en la vida familiar y en la vida política del país, hay que dialogar, y antes de legislar hay que saber qué es lo que se va a hacer, por qué se va a hacer y si es posible en hacerlo. Por ejemplo, nosotros conocemos cómo está en este momento la situación de miles de inmigrantes, y ese dinero es imposible que lo puedan pagar.
Sí, por eso mismo le quería preguntar, porque ustedes trabajan muy de cerca con personas que no tienen papeles. ¿Cree que pueden pagarse estas cantidades? ¿Cree que pueden pagarse una sanidad que hasta ahora era gratuita?
Esa sanidad no la pueden pagar. Para eso se irían a, si ellos lo pudieran hacer, irían a un seguro libre donde pudieran pagarlo prácticamente por ese precio, por poco más. Es decir, eso no tiene ningún sentido. Después, que es un atentado contra los derechos del ser humano, porque vamos a ver, la salud es un bien natural. Eso es un atentado contra la salud. Y estos inmigrantes que, cuando la época buena, han estado colaborando y han estado pagando sus impuestos, siguen todavía pagando impuestos indirectos. Por lo tanto, el sistema de la seguridad social todavía lo están manteniendo de una forma indirecta. Pero es que además, las estadísticas y los estudios que ha hecho, por ejemplo, la Universidad de Comillas y otros estudiosos de la inmigración, nos demuestran que los inmigrantes son las personas que menos uso dan a la seguridad social. Es decir, que lo que nos quieren vender de cualquier colapso o de cualquier situación de la seguridad social es totalmente falso. Para nosotros, por lo que he hablado con los compañeros entre ayer y hoy de diversas asociaciones, nosotros sospechamos que lo que hay es una especie de justificación de decirlos que se vayan, es decir, de echarlos del país. Lo cual para mí es sumamente grave, porque en este momento estamos volviendo a ser un país de migrantes. En lo que llevamos de año, más de 65.000 profesionales se han ido a países emergentes donde nosotros hemos recibido a inmigrantes exteriormente. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Crear una situación de desafección contra los españoles. Usted ha visto lo que hizo Brasil. Brasil impuso las mismas condiciones a los españoles que vamos allá que nosotros les habíamos impuesto a ellos. Y así cualquier país con dignidad lo hará.
con lo cual lo que estamos haciendo es creando a nuestros inmigrantes un problema en los países donde ellos están trabajando y donde ellos van a ganarse la vida.
Bueno, pues
me parece totalmente desacertado, vamos.
Pues Pedro Álvarez, miembro voluntario de esa Asociación Voluntariado Madres Dominicanas, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo.
Vale, gracias.
Bueno, pues estas son las palabras de este voluntario de esta asociación. Y bueno, Toño, empiezo contigo para darte la bienvenida. Bueno, pues ¿qué te parece la orden que ha puesto en marcha el Ministerio, lo que les está pidiendo a las comunidades autónomas y lo que va a derivar, en lo que va a derivar esa orden?
Pues yo creo que es increíble que eso sea. Mira, yo he estado en mi juventud, estuve 5 años yendo a Francia, a la vendimia, a la manzana, a las cosas. Y yo he salido fuera de España y he sido emigrante, aunque temporal, fuera de España. Esto que pretenden hacer, lo que Pedro estaba diciendo, efectivamente es una forma de echarlos, pero sin echarlos. O sea, no se les echa directamente, se les dice, idos vosotros, que nosotros no queremos. Me parece absolutamente impresentable. Y yo hay una duda que tengo. O sea, los médicos han hecho un juramento hipocrático. No van a atender, pues ya he oído en las redes sociales, ya he visto, no van a atender los médicos cuando un emigrante sin papeles se acerque a un ambulatorio. Que es decir, dudo mucho, a no ser que vayan a poner un policía en cada sitio. Y sobre todo me parece tremendamente inhumano. O sea, a nadie se le debe negar el derecho pues a la salud, es un derecho básico. Y me parece, bueno, pues otra muestra más de cómo se están haciendo las cosas. Es decir, en España no tenemos un gobierno, tenemos una especie de centralita telefónica que se conecta con Berlín y entonces gobierna a base de llamadas telefónicas. De hecho, yo es que estoy convencido de que no saben lo que van a hacer de un viernes a otro. O sea, estoy convencido completamente. Entonces, una solución sería quitar los viernes del, o sea, jueves, que pasara al sábado y...
Andrés.
Sí, no, Toño tiene razón. Además, es que ya ayer el portavoz del PP, Hernando, dijo que, bueno, que si acaso se creían que España iba a ser un paraíso para la inmigración, como si, en fin, como si los inmigrantes vivieran un paraíso cuando tienen que salir de su país. A mí también lo que me choca, por no repetirme con lo que dice Toño, es el hecho de cobrar al inmigrante ilegal, porque, quiero decir, al final no tiene mucho sentido, porque lo siguiente sería que una vez que le cobras al inmigrante hubiera un policía que lo deportara. O sea, al final es kafkiano, porque si este gobierno quiere poner puertas al campo de la inmigración ilegal, ¿cómo es que le cobras? ¿Le vas a...? Eso no lo llego a entender. La verdad es que me parece muy chocante, sobre todo porque además ellos se excusan en que en Europa es así. Bueno, en algunos países sí y en otros no. O sea, en Bélgica no es así, en Francia no es así, en Holanda no es así. Para unas cosas nos gusta el espejo europeo, pero para otras nos gusta el espejo que nos conviene, ¿no?
Mancha. Bueno, si miramos en los espejos, no hay más que ver lo que está pasando en Grecia en estos momentos, donde ya directamente se procede a la expulsión. A la expulsión absolutamente inmediata,
claro.
Grandes redadas, etcétera. Lo que pasa es que estos encima van a sacar dinero antes. O sea, allí se limitan les pillan y les expulsan. No, aquí primero les cobran. Y luego ya cuando les han cobrado, les han curado, entonces los van a expulsar. Hombre, es absolutamente siniestro. Aparte, yo no creo que haya ningún médico en el mundo, espero que no, y espero que no haya ninguno en España, que sea capaz de dejar morir en la calle a un ciudadano, sea su procedencia la que sea y tenga los papeles como los tenga. Eso es lo último que se debe mirar cuando tienes una urgencia médica. Hablaba Toño del juramento hipocrático y evidentemente con eso también se va a acabar. Y luego lo que es curioso es que algunos de estos inmigrantes han visto la posibilidad de que hay seguros privados más baratos de lo que les toca pagar a ellos, lo cual ya es otro escándalo absolutamente increíble. Es decir, que es también una manera de favorecer a las aseguradoras privadas, que al fin y al cabo serán las que se acaben quedando con el cotarro. Hay un momento en el que hasta Estados Unidos, que era el país que peor llevaba el tema de los seguros médicos y de la seguridad social, está replanteándose con grandes problemas, pero se está replanteando eso. Aquí, vamos, seguimos retrocediendo, sí, no al siglo XX, sino al siglo XIX de cabeza.
Claro, claro, es que por 40 euros lo tienes y te hay que cobrar más, es absurdo.
Bueno, tenemos al teléfono a una oyente, Estrella, nos llama desde Mirasierra. Estrella, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Elena. Muchísimas,
bueno, cuéntanos.
Muchísimas gracias. Un
gracias
beso
a
para
ti.
Todo. De nuevo, Moncho, un abrazo.
Gracias.
Bueno, ¿qué me va a parecer? Me parece bochornoso. Se han dicho ya todos los adjetivos posibles porque hace dos días estábamos hablando del tema del aborto, ese demagogia repugnante de Ruiz Gallardón con los pobrecitos discapacitados, y las personas hechas y derechas se nos quieren echar. Y yo os hago una pregunta porque todo lo que pueda decir ya se ha hecho. Pero vamos a ver, resulta que vienen las personas en patera, los recogen los guardias civiles para poderles salvar. Entonces, ¿qué vamos a permitir? ¿Que se mueran en las puertas de los hospitales de SIDA? ¿A los pies de las personas? Y luego, otra duda que tengo, vosotros que sois más duchos y más inteligentes, no lo sabréis contestar. ¿No resulta que las empresas no pueden contratar a personas ilegales porque incurren en delito? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se va a hacer con unas empresas para que los inmigrantes paguen? ¿Tendrán que legalizar algún tipo de contrato para que ellos puedan pagar? Es una aberración, de verdad, es una vergüenza. La gente que no tiene para comer, ¿cómo va a poder pagar lo que están diciendo? Y luego, eso, todo eso me imagino que conlleva la consecuencia de enfermedades contagiosas, con lo cual es una involución que yo, o sea, me espeluzna. Tenemos que hacer algo entre todos, corazones, algo habrá que hacer. Nos estamos quejando, yo no digo que entremos a los supermercados a arrasar con carros como lo que ha pasado en Andalucía, pero es una buena reflexión. ¿Dónde está el límite de lo legal? ¿Qué es más aberrante? ¿En qué techo ponemos el nivel de lo aberrante y de lo sangrante? Vamos a hablar de ello, ¿vale?
Bueno, pues Estrella, muchísimas gracias,
gracias
por llamarnos. Un saludo.
Un abrazo para todos, Moncho. Te quiero.
Gracias.
Bueno, Moncho, qué éxito. Bueno, no sé si queréis apuntar algo antes de irnos a la policía, que la verdad nos queda un minuto. No sé si queréis apuntar algo de lo que comentaba Estrella.
Bueno, lo que comentaba Estrella, el único punto que no habíamos tocado
no
antes.
No, de lo último, ¿no?, que te ha dicho, Moncho.
¿Eh?
De todo lo
anterior. No, ya digo que el único punto que no habíamos tocado antes de todo lo que hemos contado sobre esto es también el tema ese del que ya se habla también, de las posibles enfermedades infecciosas. O sea que también lo que se está es incrementando el riesgo al resto de los ciudadanos del país. Es decir, esto sería lo mínimo, porque el mayor riesgo evidentemente va a ser para los inmigrantes sin papeles, que además van a ser los enfermos. Pero esto ya incluso desde el punto de vista de la sanidad pública ocurriría lo mismo. Y luego eso, que seguimos haciendo los recortes donde nunca se deberían hacer, que es en sanidad y en educación, por ejemplo.
Bueno, pues si os parece, después de la publicidad hablamos precisamente de recortes en educación, porque algo más tenemos por ahí. Bueno, vamos a llegar a las 8 menos 10 minutos, en unos minutos volvemos.
Cadena Ser. Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
ITV Alcobendas les informa que ya están en funcionamiento sus nuevas instalaciones en Alcobendas. Estamos situados en la carretera de Fuencarral 100, en la rotonda de acceso al Soto de la Moraleja. El horario de apertura es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente, los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Para su comodidad puede pedir cita previa en el 902-026-800 o en www.itvlesa.com. Nuevas instalaciones de ITV en Alcobendas a su disposición.
En Cocibank encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibank, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibank, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibank, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
¿Harto de adelgazar y volver a recuperarlo? Este verano el Hotel Rural La Casa de Pasarón te propone el Plan DEM, dieta más ejercicio más mente. Un programa de adelgazamiento de 7 días en el que te entrenarás en los hábitos nutricionales, físicos y mentales para alcanzar tu peso ideal. Visita decuerpoentero.com y aprovecha nuestra oferta de lanzamiento. Esta vez cuando digas el lunes me pongo a dieta, será verdad. Decuerpoentero.com, plazas limitadas.
Ven a ver a tus personajes Nickelodeon favoritos al Parque de Atracciones de Madrid. Este verano y en exclusiva podrás conocer en persona a Bob Esponja, Patricio y Dora la Exploradora. Y además ahora tu entrada de tarde por solo 19 euros desde las 6 de la tarde. Recuerda, solo en el Parque de Atracciones de Madrid.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid.
7:52, pues ya estamos aquí de vuelta en la Ventana de Madrid. Estamos con Moncho, con Andrés, con Toño. Hola de nuevo a los tres. Y bueno, decía Moncho, terminaba su intervención antes hablando de recortes en sanidad y en educación, y por recortes en educación os quiero preguntar, porque bueno, es algo que ha pasado un poco desapercibido. Se aprobó en un consejo de gobierno de hace dos semanas, en medio del asunto de cuando se hablaba de si Madrid iba a pedir el rescate o no, con el consejero de Economía dejando caer que podría estudiarse, el vicepresidente corrigiéndole, en fin, en medio de esa semana, pues se perdió un poco de vista que suben las tasas de los másteres en la universidad. Se iguala mucho el precio del máster público, Moncho, con el del privado. Me recuerda mucho a lo que decías antes de las aseguradoras públicas y privadas. El precio medio de un estudio de un año de duración va a rondar los 3.900 euros frente a los 1.900 que costaba el curso pasado en primera matrícula. Además, ha dado la circunstancia de que salen estos precios en un momento en el que muchos estudiantes ya han pagado un primer plazo de máster, que quizá ahora, cuando empiece el curso y vean realmente lo que cuesta, pues no pueden pagarse. A todo esto es una derivada más. El otro día lo conocíamos a través del diario El País. 11 profesores con contrato indefinido de la Universidad Rey Juan Carlos han sido despedidos en pleno verano. Los sindicatos avisan y tienen miedo de que los recortes vayan a más y vaya a haber más despidos. Y bueno, pues sobre todo esta situación, sobre todo en la universidad, pues os quiero preguntar cómo lo veis, Andrés.
Sí, yo es que me estoy acordando de unas declaraciones que hizo Esperanza Aguirre hace unos meses, en los que decía que por qué tenía que con dinero público sufragarse aquellos estudios que no fueran obligatorios. Y luego hubo una confusión y luego ella intentó arreglarlo en Twitter, que me refiero a los másters. Bueno, ahora estamos con los másters. El caso es que los másters, evidentemente, uno los hace porque son másters para licenciarse. Quiero decir, llega un momento en que son obligatorios hacerlo. Es verdad que es voluntario poder estudiar en la universidad. Pero ella hablaba de por qué todos teníamos que pagar lo mismo, que tenía que ser un poco en función de la renta. Bueno, pues estamos viendo que al final no. Al final no se hace en función de la renta, se suben los precios y es igual para todos, pero mucho más caro. Con lo cual, evidentemente, disuade, y aquellos que no tienen posibilidades, pues aquello que hemos conseguido en los últimos 20 años, de que haya gente más formada, pues lo estamos perdiendo por el camino. Y que te despida a un profesor por burofax, o que se entere al ir a sacar dinero de estando de vacaciones, me parece que, vamos, es surrealista.
Sí, en el mes de agosto, que es el mes que siempre utiliza el poder para dar puñaladas por la espalda, lo pasa este año. Sí, con lo que les espera,
se están agotando los puñales.
En agosto están afilando el puñal muchísimo más. No, yo creo que estamos claro, se podría reducir a que estudien los ricos, pero estos desgraciados, ¿cómo quieren tener máster? ¿Pero desde cuándo un pobre va a tener? ¿Para qué quiere un pobre tener un máster? Que estudien los ricos, porque si además estudian los pobres para terminar la carrera y van a tener que migrar a Alemania y vamos a perder esa
fuerza. Pero es que por Bolonia estás obligado a hacer un máster.
Sí, sí, sí. No, y hay carreras en las que además es obligatorio.
Efectivamente.
Toño, ¿cómo ves la situación de la educación?
Yo creo que sí, que Esperanza Aguirre dijo que era cuestión de rentas. El que tenga dinero, que estudie, sí, lo tiene muy claro. O sea, no hay problema ninguno con eso. Yo creo que el fondo de esto es mucho más grave, mucho más duro. Esto es un ataque frontal. O sea, una sociedad inculta es una sociedad manejable. Si se recorta en educación, se recorta en el tronque fundamental de que la sociedad puede moverse, que es la cultura, que es el conocimiento. Cuanta menos gente haya en la universidad, cuanto menos gente lea, cuanto menos gente, es más fácil aborregar a una sociedad que en cierta medida ya está bastante bastante aborregada, ¿no? Entonces yo ya no sé, quiero decir, no me extraña de cómo lo hacen, cómo no lo hacen. Os recuerdo que varios de los recortes tomados en algún viernes ni siquiera se han comentado y han aparecido después en el Boletín Oficial del Estado. Más grave, información sobre los recortes no se da en castellano y aparece en inglés en una, porque a los españoles no nos interesa, o sea, que decir, ellos simplemente recortan y fuera. Pero es muy muy grave, muy grave, y yo creo que ahí toca la línea de flotación de esta sociedad. O sea, si los recursos sociales se recortan más o menos, siempre ha habido con eso algún tipo de más subvención, menos subvención, más historias, menos historias, pero la educación, que yo creo que era lo que en estos años hemos conseguido universalizar y la sanidad, es lo que más les molesta. Más incluso que el hecho de que los inmigrantes no paguen, lo que más les molesta es que todo el mundo pueda estudiar, porque eso es peligroso. Porque en la universidad se lee, se piensa. No conviene que la gente piense.
Y luego aparte de eso, que una idea muy clara, que se llegara a la privatización tanto de la sanidad como de la educación. O sea, es decir, que evidentemente lo que está haciendo este gobierno es repartir entre sus amigos, colegas y cómplices una serie de cosas que eran de todos y que ahora van a hacer solo suyos, y encima justificándolo, porque primero lo degradan, lo hunden, y una vez degradado y hundido dicen, pero mire qué mal, mire, si va tan mal, que no voy a tener más remedio que llamar a mi amigo y dejárselo en sus manos para que lo gestione privadamente. O sea que el fondo de la cuestión es gravísimo.
Os quería preguntar también por un asunto que de hecho ayer en la tertulia no pudimos tocar, pero es un asunto del que vamos a seguir hablando. Es el asunto de los tupper en los colegios, porque bueno, hasta ahora la comunidad ya había anunciado que quiere, que deja que los chicos puedan llevar los tupper a los colegios. Inicialmente el consejero de Guardia, el consejero de Economía, Percival Manglano, había dicho que la comunidad no iba a cobrar por ello. Ayer ya matizó un poco y dijo que bueno, eran los centros los que van a decidir si se cobra o no porque los chicos puedan llevar los tupper a los centros y puedan comer allí, pues haya frigorífico, haya microondas. Y bueno, aunque nos queda muy poco tiempo, dos minutos, pero sí que quería saber un poco cómo veis este asunto, sobre todo teniendo en cuenta que se han recortado las becas.
Claro, es que es perverso. Ellos van a recortar veintitantos millones de euros en ayudas en becas en educación, y al final te dicen, bueno, como le vamos a quitar la beca de comedor, pues le dejamos llevar el tupper. Y a los dos días te dicen, bueno, pero es que le vamos a cobrar si lleva usted el tupper. Y dices, bueno, pero...
Pues claro, claro, teniendo en cuenta que los colegios que ya sufren recortes van a tener que poner personal a controlar, etcétera. O sea, que aunque lo hagan gratis...
Y neveras.
Pero que van a tener que gastar más. Un colegio que ya han hecho recortes, y encima si no cobra nada va a tener que gastar un dinero que tampoco tiene. O sea, que les han puesto contra la pared. Yo solamente ya termino, quiero recordar que una de las primeras medidas que tomó Margaret Thatcher cuando llegó el gobierno, que es una de las culpables de todo lo que estamos sufriendo, fue quitar el vaso de leche gratuito que se daba a todos los niños de Gran Bretaña en el colegio.
Era la leche en polvo americana que hemos tomado en el colegio, volvemos a tomar. Y sí, solamente una cosa, mira, esto es que ya llega un momento en que es horrible. Yo propongo una cosa: el que no tenga dinero, pues que pague en croquetas. O sea, decir, me llevo cinco, toma, una para el colegio y cuatro para mí.
Bueno, eso es una buena idea. Toño, que nos ha quedado pendiente eso que me has comentado antes de la música. Muy ya bien. Lo comentaremos la próxima semana. Un disco que estés preparando con Raimundo Amador, con Soledad Jiménez,
con Pedro Guerra.
Pedro Guerra. Bueno, te preguntamos la semana que viene y nos cuentas de forma más amplia, porque tendremos un poquito más de espacio. Así que muchísimas gracias, Toño Batres, Andrés Gil, gracias. Muchísimas gracias, Moncho Alfuente, muchas gracias a los tres. Y nada, que nosotros volvemos mañana aquí en La Ventana Madrid a partir de las 7:05 de la tarde. Que pasen una buena tarde. Hasta luego.